Bien. Familia. Qué emoción. Quiero comunicarles que estuvimos con Silvia en retiro de pastores el día jueves, viernes y sábado. Retiro de pastores de todos los pastores de la iglesia Viña en Chile. Y quiero hacerles saber que fue un retiro maravilloso, realmente maravilloso. De ver una unidad entre todos los pastores y un ambiente tan lindo de bendecirnos mutuamente, orar por los unos por los otros. Y una proyección hacia el futuro tan lindo. Yo mismo me sorprende porque no es fácil que se produce eso en un movimiento de iglesias. Y los quiero hacerlos saber, porque ustedes no saben lo bendecidos que son de pertenecer a una familia así, que en su parte más arriba hay amor, hay dirección clara, hay liderazgo, hay sabiduría, hay definiciones claras con que estamos todos moviendo, trabajamos todos juntos en movimiento de iglesias y estamos convencidos que el movimiento de la Viña tendrá una influencia muy importante en este país en los años que vienen, porque es impactante escuchar que aún en los Estados Unidos hay denominaciones que casi la mitad de los pastores han renunciado su oficio de pastor. Casi la mitad de los pastores. Entonces, hay una gran crisis en la mayoría de las denominaciones porque no hay pastores y las personas no quieren pastorear. No hay nuevos plantadores, no hay nueva generación levantándose para plantar. Y necesitamos urgentemente clamar a Dios que las iglesias puedan avivarse y alcanzar la nueva generación. Jesús dijo: todo potestad me es dado en el cielo y la tierra. Todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y yo te digo, vaya, id y hacer discípulos. Mayor autoridad no hay. Muy superior a la autoridad de un presidente, de un país, está la autoridad de Jesús que te dice a nosotros, vaya y haga discípulos de todas las naciones, enseñándoles, ¿cierto?, a obedecer todo lo que yo les he enseñado, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y básicamente Él dijo, vaya y alcanza. Alcance por medio de evangelismo. Si podemos tener el primer diapositivo ahí. Alcanza por medio de evangelismo. Una vez que alcanzas estas personas con el evangelio, permite que se integren a una comunidad de amor, donde al insertarse a esa comunidad reciben los beneficios de una iglesia. Y al recibir esos beneficios, sean preparados, sean equipados, sean discipulados y formados para hacer la voluntad de Dios, entrenados para amar a las personas y luego que sean enviados en distintas maneras para continuar, para hacer ministerio. Y nos vamos a dar cuenta que hoy día estamos en la cuarta flecha del corazón ágape, tomado este corazón directamente basado en las escrituras. Y fue John Wimber que dijo, iglesia es hogar. Qué hermoso pensar que una iglesia es un hogar cálido, de amor, lleno de comprensión. Iglesia es hospital, donde tú sanas y te restauras, te vuelves a la salud. Cuando estuve en un sabático me dio una enfermedad que se llama Lyme disease, una enfermedad que se me pegó una garrapata en los bosques allá en los Estados Unidos, me metí al cerro a ahorrar salí de los caminos y partí con 6 días de fiebre así espantoso. Y después salí con unas ronchas por todo el cuerpo, unas cosas que tú no puedes dormir en la noche, despiertas transpirando, un dolor de cabeza insoportable. Finalmente me dieron antibióticos que mata esta bacteria que vive en estas garrapatas que viven los ciervos. Pero el segundo día, cuando el antibiótico atacó esa bacteria, sentí que había nacido de nuevo, así como, wow, volví a la vida, ¿me entiendes? Bueno, así es cuando realmente tú eres sanado y tú empiezas a sentir que la sanidad vuelve a tu alma, a tu cuerpo. Así es el trabajo de una iglesia, es hospital. También la iglesia es escuela. Es el que te enseña y que te prepara para lo que tú debes hacer en tu vida. Esa es la función también de la iglesia. Y es un ejército. Es que toma las armas sin temor y que frente al enemigo y que conquista territorios. Todo eso hace la iglesia. Cuando una iglesia funciona bien, chiquillos, esto es lo que hace. Alcanza a la gente evangelizándolos. Los integra a un hogar, familia. Y en esa familia se vuelve en una escuela donde se capacita y se envía. Y si hay una iglesia que sana, eso es lo que hace. Y vamos a ver lo que hoy es la cuarta flecha de una iglesia que está haciendo lo que debería estar haciendo. Y es enviar. La iglesia debe enviar personas, prepararles y enviarles. Somos enviados a hacer el ministerio. Ahora, suena así como palabras grandes, ese es para pastores. No. Recién la semana pasada vimos el versículo que dice que Dios dio dones, ¿cierto? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿cierto? Para capacitar a los santos, que incluye cada uno de nosotros, seamos capacitados para el ministerio. Es decir, cada uno de nosotros somos ministros. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, vaya a leerlo y te va a dar cuenta que cada vez que el Espíritu Santo cayó sobre un rey como David, sobre un conquistador como Gideón, sobre Moisés, siempre era para conquista. Era para entrar en guerra, vencer al enemigo y conquistar territorio. Por eso tú tienes el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que vivió en el rey David. El mismo Espíritu Santo que vivió en Gideón vive en ti. Por eso tú eres un ministro de Dios, porque tienes el Espíritu de Dios. Ahora, no son algunos individuos que son ministros, porque dice el profeta Joel, y mi espíritu va a caer sobre mis siervos y mis siervas, y les enseñarán sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vino el Espíritu Santo, vino a capacitar a la iglesia, a empoderar la iglesia para que todos nosotros seamos ministros de Dios. Y vamos a ir viendo esto. Mira lo que nos dice la Biblia en cuanto a lo que es enviar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Predicar el Evangelio es preparar predicadores, levantarlos, pongo las manos sobre ellos, empoderarlos, enviarlos a predicar el Evangelio, para que sepan que están capacitados, para que sepan que están respaldados, para que sepan que tienen el derecho de usar el poder de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús y lo vamos a ver. Y estos dos envió Jesús después de instruirlos. Los capacitó, los instruyó y luego los envió. Y cuando vayan, predican diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten los muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. ¡Qué hermoso! Gratuitamente, discípulos, hablando Jesús a sus discípulos, gratuitamente recibiste esto. Vaya y repártelo gratuitamente. Libera a los endemoniados sin cobrarle un peso. Sana a los enfermos sin cobrarle un peso. Ministra a los quebrantados y sánalos sin cobrarle un solo peso. Porque esto es el amor de Dios. Bien, luego los envió a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Lucas 9:2. Siguiente, por favor. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y les envió. Era preparar y enviar. Los envió de dos en dos delante de él. Aquí otra forma de enviar. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartan a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estaban orando delante de Dios, ayunando, buscando a Dios. Y Dios dijo: aparta a Bernabé y Saulo. Y esto es parte del propósito de la iglesia, es apartar y enviar, hacer la pega del reino, ¿ok? Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, un pastor, ¿cierto? Entonces está diciendo él: lo que oíste de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a personas fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Otra manera que la iglesia envía, capacita y luego le digo: la pega que estaba haciendo yo, ahora vaya y hazlo tú. Otra forma que la iglesia envía. Bien, es demasiado importante entender esto. Lo enviamos a hacer el ministerio. Y ya hemos entendido y comprendido que cada uno somos ministros porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia acerca del ministerio? La palabra ministerio procede del griego diáconos, que significa servir. Es tan sencillo como eso. Ministerio es servir a las personas, servirles en amor. Y todo lo que Dios nos ha dado, decimos que el ministerio es usar lo que Dios me ha dado para servirle a Él y las necesidades de otros. Es disponerme para Dios, para que Dios me pueda ocupar mi vida para bendecir las necesidades de otras personas. Primeramente para ministrarle a Él, estar en comunión con Él, estar conectado con Él, y luego ofrecerme mis manos, mis ojos, mis labios, mi cuerpo entero. Todos conocen el versículo, ¿cierto? Que todas las cosas fueron creadas para Él, por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado para Dios. Tú no fuiste creado para que vives tu vida, ¿cierto? Y disfrutas tu vida. Tú fuiste creado para Él. Entonces, mira tus manos. Por un segundo, fueron creados para Él. Mire tus pies un segundo. Fueron creados para Él. Piensa en tu intelecto. Hay gente muy inteligente aquí, que su inteligencia le fue dado para Él. Otros dones espirituales, que fue creado para Él. Entonces nuestros dones, talentos, tiempo, dinero, energía, es lo que pongamos al servicio de Dios para que Él nos ocupa para su propósito y para su reino. Entonces, si entendemos esto tan sencillamente, es como ponerme a servir, es ofrecerme a servir. Y he observado el comportamiento de personas en los años y he llegado a entender cuando una persona puede trabajar sin que le paguen y trabajar sacrificadamente largas horas a favor del reino y no esperan nada, es porque están sirviendo. Le ha hecho clic en su cabeza que ama a Dios primeramente. Le ha hecho clic en su cabeza que Dios tiene un reino que se manifiesta aquí en la tierra. Le ha hecho clic en su cabeza que se ha dispuesto a servir el rey en su reino. Y se entiende que su tiempo, su energía, su dinero está a la disposición de Dios. Y todas esas revelaciones le han caído en el corazón. Y si hacemos algo en la iglesia, puede venir a trabajar largas horas, termina la pega y se va. Y no necesita ni siquiera darle gracias a esa persona. Porque se ha comprendido que es un siervo del Dios Altísimo, que tiene un reino invisible aquí en la tierra, pero se manifiesta por medio de iglesias locales aquí en la tierra. Y al ponerte al servicio de la iglesia local, tú te pones al servicio al rey. Y este es hermoso. En el principio somos muy egoístas, trabajamos una media horita para la iglesia y están esperando que nos paguen un sueldo. Y trabajamos un poquito más y estamos esperando el sueldo. Y después empezamos a entender. Amar a Dios es servir a Él y servir a su gente y servir gratuitamente. Por eso Jesús dijo, de gracia has recibido, de gracia da. ¡Qué bello! Me encanta que todo el servicio de Dios a las personas en la tierra es gratuita. Nosotros decimos, los que creen que son consumidores vienen a la iglesia y dicen, ahora me van a cobrar el diezmo. Están tan perdidos, ¿cierto? Porque no entienden que con su dinero se están aportando a la extensión del reino, ¿cierto? Pero bueno, eso también es una revelación en el corazón. Aportamos con nuestras finanzas. Y es tan bacán cuando esa revelación llega al corazón y podemos visualizar el reino de Dios avanzando. Siguiente, por favor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nos hemos sido dados dones para ministrarlo a otras personas. Recuerdo el otro día, yo le dije, el Espíritu Santo está en ti. Y cada vez que tú estás frente a alguien, hay una oportunidad que el Espíritu Santo ministra a esa persona. El Espíritu Santo conoce íntimamente a esa persona, íntimamente sus necesidades, sabe lo que esa persona necesita en este momento. Y el Espíritu Santo vive en mí. Entonces, si yo ando con la antena parada y estoy con alguien en la fila del banco, y yo puedo estar diciendo a Dios, Señor, esta persona necesita algo de ti ahora. Y solo cuesta esa momentánea oración, Señor, si tú quieres, estoy dispuesto. Saluda a la persona, empieza una pequeña conversación, y en un rato la persona empieza a abrir el corazón, contar algo, y termina orando por esa persona en el fin del banco, solo porque tú tienes una disposición de servir en tu corazón, de amar a las personas. Ahora, cada uno según el don. Ahora, En la viña tenemos el concepto de que los dones no son algo que me pertenece a mí. Dones son algo que Dios da y que venga y fluye a través de mí. Entonces, puede estar en el banco y esa persona necesita un consejo. Puede estar en el banco con la persona y necesita sanidad. Puede estar en el banco y necesita consuelo o ánimo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo tiene el don que esa persona necesita. Y yo soy el medio a través de lo cual ese don fluye. Entonces, es tan hermoso que todos somos ministros. Salimos de esa puerta, como antiguamente teníamos el letrero ahí, y entras, ¿cierto?, en el campo misionero, a salir de esa puerta. Sigamos. Para que todos les quede claro, puse algunas frases aquí del Agape 6, aquí. Así que vamos viendo verdades que puedo consolidar en tu mente que tú sí eres un ministro. He sido creado para el ministerio, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó en antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ya lo tiene preparado. Tú solo tienes que decir, sí, Dios, me ofrezco a ti, Espíritu Santo, ven, guíame, estoy dispuesto. ¿Sí? Siguiente, he sido salvado para el ministerio. Fue Él que nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. También he sido llamado para el ministerio. Les ruego que viven de una manera digna del llamado que han recibido y he sido autorizado para el ministerio. Jesús se acerca a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Hemos sido autorizados para hacer el ministerio. Y autorizado, cuando Jesús dijo, les otorgó poder y autoridad y les envió y les dijo, te he dado poder sobre todo las obras potestades de tinieblas, dijo, y nada les hará daño. Y esa palabra autoridad es el derecho de usar el poder de Dios. El derecho de usar el poder de Dios. Y eso somos cada uno de nosotros. Por supuesto, el proceso de entrenamiento es sumamente importante, que tú te entregas a los cursos, que vaya aprendiendo, te vaya capacitando y te vaya ofreciendo a Dios en tu corazón. Y vas a pasar por los ágapes, como hemos hablado la semana pasada, y te vas a ser capacitado para mover en los dones y para hacer el ministerio. Bien, siguiente. Ministerio es para todos. Aunque todos tenemos necesidades propias, todos somos sanadores heridos. Y esto me encanta. Esto es ministerio en la viña. Porque ministerio en muchas partes es guardado por los super espirituales, los super ungidos. Y después de la reunión, el pastor está adelante y hay una fila interminable de gente esperando que el ungido los ministra. Perdóname, pero eso es casi una herejía. La razón es porque Dios dio los dones para capacitar a los santos para el ministerio. Todos, como dice Wimber, podemos jugar en el equipo de Dios. Y esto es glorioso, que todos podemos ser usados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Asimismo, la responsabilidad por nuestro propio daño interior, todos venimos con quebranto. Como dije el domingo pasado, todos venimos echados a perder, ¿cierto? Y aquí, cuando asumimos la responsabilidad por nuestro propio daño interior, a medida que nos hacemos disponibles para ministrar a otros en su quebrantamiento. Es tan bacán cuando tú recibes una sanidad interior. Tu relación con tu padre quebrado y roto. Vas al programa sanidad, trato con el, la sanidad, con la herida paterna, ¿cierto? Y está ahí y finalmente logras perdonar a tu papá, lo vas, lo visitas, se conversa, se reconcilia, empieza a volver esa relación a ser una relación sana. El hijito está ahí sentado con alguien y le empieza a contar lo herido que están con su padre. ¿Y qué te nace en el corazón? Esperanza. Yo te puedo contar algo. Existe la sanidad para ti. Tú puedes sanar tu relación con tu papá. Esa relación puede volver a ser una relación restaurada. Y vuelve paz, alegría. Y en Navidad puedes abrazar a tu papá. Es tan vagán pensar eso. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Asumimos la responsabilidad por nuestro propio daño interior a medida que nos hacemos disponibles para ministrar a otros en su quebranto. Es tan hermoso cuando hemos sido restaurados por la misericordia de Dios. Luego, ofrecer esa misericordia a otras personas. Dale la oportunidad que Dios los sana. Dale la oportunidad que Dios los restaura sus vidas. Y estar involucrado en ese proceso. A veces es una conversación nada más. A veces un grupo pequeño en tiempo de administración. A veces un retiro en grupo pequeño. Distintas circunstancias en donde tu vida es un instrumento para la sanidad y la restauración de otras vidas. Y es cuando realmente, es como decimos, asumimos la responsabilidad por nuestro propio daño. Qué lindo es el cuerpo de Cristo. Es demasiado bello como Dios recupera nuestras vidas quebradas y nos convierte en sanadores de otros quebrantados. Qué lindo es que mi sanidad vuelve a ser el instrumento de la sanidad del otro. Y que esto es el plan de Dios y Él me involucra en este plan de sanar a otras vidas. Es demasiado bello si lo entendemos por lo que es. Siguiente, por favor. Todos estamos pescando para Dios, trayendo personas a Dios y Dios a las personas de una manera u otra. Cuando entramos en el reino, somos salvos, vivimos un proceso de sanidad y restauración y estamos conscientes de qué tan dañados las personas están, qué tan heridos están. Y tú sabes que Dios te ha restaurado. La esperanza para ellos es como, yo sé que Dios puede hacer algo aquí. Lo he vivido yo. Yo sé que Él también lo puede hacer para ti. Y nos volvemos en esas personas que están pescando, ¿cierto? Acercando a la gente, a Dios, y en alguna forma siendo que Dios llega a esas personas en su necesidad. Esto es el ministerio. Y chiquillos, suena complicado, pero no es tan complicado. Es sencillo. Lo que pasa es que muchas veces en la iglesia, en la historia, ha pasado que es el clérigo, ¿cómo se llama? ¿El clero? No sé la palabra bien, pero es como el sacerdote era el ministro y nadie más. Eran calentadores de bancas la congregación. Pero eso no es bíblico. Acá cada asiento debe estar ardiendo porque no hay las ganas de salir a la calle y hacer algo, y hago en comillas. El viernes fueron al parque Juan Moya, llena de jóvenes ahí de la universidad, fueron a regalar pizzetas, pequeñas pizzas, empanadas fue al final. Cambiaron el menú. Eran veganas también. Pero acabo de hablar con Jeremy, vamos a dar un reporte un poco más grande, pero fue increíble lo que pasó ahí. La iglesia regalando comida
y a través de ese pequeño contacto de hambre que tiene ese jovencito en su guatita, después de su chela, su copete, su, lo que sea, un calentito, ¿cierto? ¿Cómo no abrir una conversación y empezar a conversar con ellos? En el sábado anterior fuimos con Edgar a la plaza y nos repartimos en dos y nos fuimos predicando a la gente sentada en la banca ahí. Fue maravilloso el tiempo. Había gente de otra iglesia y fuimos a evangelizarlos. Dije, no, yo los conozco, son de la Viña Ágape. Bueno, la cosa es, te invitamos para el sábado 6 también. Se nos cambió, no pudimos hacer lo que queremos el sábado 6, pero vamos a ir igual de persona a persona evangelizar y les dejamos invitados, ¿ok? Este es el ministerio. Tenemos que vivir esta vocación común en y a través de nuestras ocupaciones, en la pega, en la U, en el colegio, chiquillos, nuestras familias, a través de nuestra ocupación, nuestras familias y a través de nuestra iglesia. Es decir, si lo entendemos bien, ministramos en tres direcciones. Ministramos a Dios. Me acuerdo cuando estaban ayunando y orando, ¿cierto? Ministrando a Dios. Y el Espíritu Santo dijo, aparte para mí, Bernabé y Saulo. ¿En qué ministramos también? El foto en medio, ¿cierto? A los creyentes. Y ministramos también a los incrédulos. Ahí puedes ver los tres fotos, ¿cierto? El primero está ministrando a Dios, el segundo ministrando los unos a los otros y el otro evangelizando en la calle, trayendo el evangelio a los que no conocen a Jesús. Todo esto, chiquillos, y los dones, es el amor. Es el amor de Dios. Si tú lees en tu Biblia Corintios 12, te vas a dar cuenta que todo tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Si ves el capítulo 13, todo tiene que ver con amor. Y sigues leyendo el capítulo 14, sigue con los dones. En la mitad de un tesis sobre los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe la carta y dice, esto es el amor. Y aunque damos nuestro cuerpo, ¿cierto?, al fuego o lo que sea, el sacrificio, pero si no hay amor, de nada sirve. De nada sirve. Son un fierro que suena, es vacía. Entonces, ¿qué es lo que ministramos? Ministramos el amor de Dios. Los dones del Espíritu Santo son instrumentos a través de los cuales el amor de Dios toca las personas. Tanto aquí, cuando ministramos el día domingo, tanto en la calle, tanto en la U, tanto en la pega, donde estemos. Los dones es ese medio que el amor de Dios llega a las personas. Tenemos para una de nuestras conferencias, Agape, me acuerdo, era aquí mismo, y estaba Penn Clark, un pastor de los Estados Unidos, muy amigo de nosotros, estaba ministrando a alguien aquí y le empezó a dar una profecía a la vida de esa persona. Y yo conocía a esa persona bastante cerca. Y la palabra, mientras fue saliendo, pudo captar en... fue un instante cómo esa palabra profética que Pena estaba dando a la persona estaba envolviendo a esa persona en el amor de Dios, revelando diseño para la persona, propósito para la persona y dando valor a esa persona. Y fue una imagen así que me impactó y nunca lo he podido olvidar ese momento. Pero entendía que ese don está ministrando amor a esa persona. Y es tan hermoso que tú y yo, con todo lo que Dios nos ha dado, podemos transmitir amor. que da valor a una persona, que restaura a una persona, que da propósito a una persona, que revela los diseños de Dios con la vida de persona, que anima a la persona. Estamos edificando una vida con amor, levantando esa vida con amor. Bien, sigamos. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y dejarlo, de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también una levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó al otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Iglesia, te quiero decir, eso es lo que hace la religión. La religión fría es capaz de ver un medio muerto en la calle y pasar al otro lado. Eso hace el religioso. Y ese religioso ha cumplido con Dios. Ha cumplido con su diezmo, ha cumplido con los mandamientos, con todo. Igual que el joven rico. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Pero no tienen amor. No me gusta que esta iglesia se convirtiera en gente que cumpla, pero no tienen amor. La invitación, iglesia, es entender que la iglesia es un lugar donde somos capacitados, somos dados al Espíritu Santo y somos enviados, porque tenemos una fuente interminable de amor para repartir. Y ese amor no se va a detener nunca. A mientras que mi llave está abierta, ese amor no se detendrá nunca, porque es un amor inagotable que no se acaba nunca. Y las necesidades de este mundo es abrumador, pero necesitan personas con su llave abierta. Y eso es el llamado hoy día, familia, que tu llave esté abierta. Vamos a leer esto junto. Es un pequeño extracto del Agape 1, ¿ya? Jesús no dijo a sus discípulos: quiero que sean conocidos por su predicación fabulosa. Quiero que sean conocidos por el bien que se visten. Quiero que sean conocidos por los templos bonitos que construyen. Jesús no dijo a sus discípulos. Recuerda el nuevo mandamiento. Solamente pienso en eso. Queremos ser conocidos por gente que ama. Queremos que las personas en Niño y su alrededor sepan que la Viña Agape es una comunidad de amor, un lugar donde aman de verdad, un lugar donde tú puedes expresar amor, donde puedes mitigar necesidades con los dones del Espíritu Santo. Los días domingos acá, el herido, el quebrantado, el endemoniado, el cautivo, el quebrantado, mitigar necesidades, aliviar tus necesidades. También yo soy muy ministrado el domingo cuando llego aquí. Yo he echado mucho de menos la Viña Agape cuando estoy aquí, porque soy muy ministrado en el tiempo de adoración. Y sé que si estoy mal, alguien puede orar por mí. Entonces, este lugar se vuelve un lugar real, donde reales necesidades son mitigadas. Queremos que las personas nos identifiquen como personas que aman, no como personas que tienen un gran edificio. ¡Qué asco! ¿Cierto? Esto lo dijo el apóstol Pablo. Porque no me avergüence del Evangelio. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Qué maravilloso es saber que nuestro mensaje está lleno de poder para salvar personas. Y tenemos que rogar al Señor de la mies por obreros, porque la mies es mucho y poco son los obreros. Es así. La mies está blanca. Está todo listo para cosechar. Pero no hay gente para ir a cosechar. No hay gente que está dispuesta a ir a caminar y cortar la cosecha. Señor, levanta gente dispuesta a salir a cosechar y hacer que entre, ¿cierto?, la cosecha. Pocos son los obreros. Dice, rogad pues al Señor de la mies. Yo en mi dormitorio he llegado casi a rentar las ventanas, así diciendo, Señor, me acuerdo años atrás en esa sala, gritando a Dios, Señor, danos obreros, Dios, pero con un grito de ruego a Dios que nos dé obreros. Porque es necesario que esa intercesión fluya a través del corazón de la iglesia. Dios no va a orar esa oración. Dios quiere que la iglesia tenga corazón para entender la necesidad. Que la iglesia ve que la mies está blanca, está listo. Y que la iglesia levanta clamor a Dios. Y ruego, Señor, la mies, por favor, Dios, tu iglesia clama a ti por obreros, Dios. Danos más obreros, porque hay gente que muere ahí afuera sin las buenas nuevas. Y el mensaje que tenemos es poderoso, pero no tenemos todos los obreros preparados para enviar ese mensaje. Alcanzar el mundo, integrarlo a la familia Agape, equiparlos con el poder del Espíritu Santo. Teología del Reino, Agape 5. Los dones del Espíritu Santo, el ministerio, Agape 6. Y plantar nuevas iglesias. Fue tan lindo ayer, retiro de pastores. Nosotros estamos a cargo de la plantación de iglesias. Tuvimos que dar nuestro informe. Y pudimos dar que hay 11 proyectos nuevos de que están un ratito más de ser reconocidos como iglesias. La mayoría están creciendo, alcanzando gente. Pero es tan poco todavía. Tan poco todavía. Habían puesto una meta de 50 iglesias para el 2025. Si vamos bien, para el 2024 vamos a tener solo 35. Pero el año 2014 empezamos con 11 iglesias. Ahora 23. Y yo creo que por el fin del próximo año vamos a tener cerca de 30 o 35 iglesias. Así que tenemos que seguir entendiendo que la iglesia ha sido establecida con autoridad para alcanzar, integrar, equipar, capacitar, y tiene la autoridad de decir la bota santa. Y la bota santa es ¡pum! Váyase. Y te vayas con el respaldo de Dios, te vayas en el poder de Dios, te vayas con la promesa de Jesús. Si haga discípulos, yo estaría con ustedes hasta el fin del mundo. La provisión de Dios. Y si entendemos esto bien, familia, enviar es también dentro de la iglesia, del contexto de la iglesia local, como dijo Timoteo Pablo a Timoteo, a personas fieles, encárgales que enseñen a otros. Desarrollar nuevos ministerios dentro de la iglesia, abrir nuevos grupos pequeños, desarrollar nuevos líderes y nuevas áreas de ministerio dentro de la iglesia local también es enviar, porque le ponemos la mano sobre ellos. Acabamos de enviar una pareja a Uruguay. Estuvimos hablando con ellos el otro día. Qué aventura pasar por por la, ¿cómo se llama? La aduana. Oh, Dios. ¿Sabe qué? No les revisé ni una sola maleta en las dos aduanas. Ese no es normal. Llegaron a la aduana con una carné vencida además y un montón de problemas. Pero ya están en Uruguay instalados en su casa, gracias a Dios. Y están ahí la familia que creemos que Dios quiere usar para plantar una iglesia en Montevideo. Así que estamos muy emocionados. Iglesia, esto es lo que Dios nos llama a hacer. ¿Y qué hoy con nosotros para terminar hoy? Cada uno somos ministros y debemos ofrecernos a Dios, a sus manos, para ser usado por Él. Y no hay más profunda satisfacción en el ser humano cuando yo estoy amando, estoy siendo usado en el propósito que Dios tiene para mí. Es tu lugar dulce en la vida cuando encuentras ese propósito y estás funcionando dentro de eso, en tu iglesia local o en alguna área de servicio en el cuerpo de Cristo. Yo quiero invitarles que se pongan de pie, por favor. Quiero agradecer a las personas que se unieron a la oración virtuales a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche. Fue maravilloso. Nosotros no pudimos durante 2 días nada más del retiro de pastores, pero fueron tiempos maravillosos. Yo quiero decir eso. Si en el futuro hacemos un ayuno otra vez, quiero desafiarte y que te participa. Yo me siento otra persona hoy al terminar este ayuno y no sé cómo explicártelo. De verdad, te quiero hacer una pregunta, pero no me contestes. Piénsalo nada más. Si la iglesia no te había desafiado a ayunar, ¿habría ayunado? Tú lo contestas, ¿ya? No me tiene que contestar a mí. Pero yo lo quiero decir esto. Es que nosotros, los pastores, estamos aquí para eso, para llevarte a una vida espiritual con Dios. Y si planteamos un desafío, no es una obligación jamás, pero es una fuerte invitación, porque sabemos que tú te vas a beneficiar profundamente de algo que te invitamos, algo que te desafiamos a hacer. Dios va a beneficiar profundamente tu vida. Así que quiero agradecer a la gente que se unieran, porque sus oraciones allá virtual, a las 6 de la mañana, fueron también mucho ánimo. Escuchar el clamor de la iglesia orando por tantos puntos que habíamos sentido que de parte de Dios orar fue poderoso. Así que gracias, iglesia, gracias por lo que participaron. Quiero bendecir y agradecer todo lo que ayunaron. Yo sé que Dios está trabajando profundamente en tu vida. Y queremos terminar hoy día con una santa cena. Pero antes de ir, en cierta manera, a la cruz y agradecer a Jesús y recordar su cuerpo quebrantado por nosotros, recordar su sangre derramada por nosotros, antes de su momento, pensar en cómo el buen samaritano se dio para ese medio muerto. Gastó su aceite, su vino, su tiempo, su dinero, se fue caminando al lado del caballo porque el herido estaba ahí. Llegó tarde para su reunión en Jericó, me imagino, porque tuve que ayudar y le di prioridad a la vida de esa persona. Ayudó a una persona que no pudo ayudar a sí mismo. Se puso en la brecha para alguien que no pudo. Y allá afuera tenemos miles de personas que están cegados, medio muertos por el enemigo, y necesitaban que paramos, gastamos de nuestro aceite, gastamos de nuestro vino, que le sanamos y que le llevamos a un lugar seguro, el mesón donde le pagamos la cuenta para que pueda estar en un lugar seguro, cuidado. Y esto es el glorioso llamado a la iglesia de Jesús de ser esta persona.